Ships in the making, bound for a distant shore. World for the taking, men gone forevermore. Boarding and setting sail.
Sexto continente.
Yet victory
won. Dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.
Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy, 16 de julio, Día de la Virgen del Carmen, vamos a comenzar este programa con esta oración, con la oración de colecta, con la oración del día de hoy que la liturgia dirige a Dios. Te suplicamos, Señor, que la poderosa intercesión de la Virgen María en su advocación del Monte Carmelo nos ayude y nos haga llegar hasta Cristo, Monte de Salvación. Quien nos habla, y muchísimos de vosotros, ¿no?, llevamos impuesto el escapulario, yo en concreto desde el día de mi primera comunión, que han pasado ya unos cuantos añitos, ¿no? Allá con mis 6 añitos, si no me equivoco, 6 o 7 años, pues nuestros padres quisieron que recibiésemos el escapulario en ese día de la primera comunión, y aquella medalla de la primera comunión la llevo conmigo. La verdad es que es impresionante, porque ya con 59 añitos, pues os podéis imaginar cuántos años lleva esa medalla del escapulario, que tiene además también la imagen del Sagrado Corazón por el reverso, pues cuántos años lleva acompañándome, ¿no? Y a tantísimos de vosotros esa imagen del escapulario de la Virgen del Carmen se ha convertido en todo un icono. Se cumplen hoy 770 años de esa revelación en la que la Virgen a San Simón Stock, que entonces era pues el general de los carmelitas, le mostró ese escapulario, ese hábito. Fue tal como un 16 de julio de 1251, 770 años, le mostró ese escapulario y le pidió que lo difundiese, y le con una promesa, ¿no?, muy potente: el que muera vestido con el escapulario no sufrirá en las penas del fuego del infierno. Bien, obviamente todos somos conscientes de que esa promesa, de que el escapulario, quien lleve el escapulario será preservado de las penas de la condenación eterna. Somos conscientes de que no debemos de interpretarla en un sentido fetichista, como si el mero llevar pues un escapulario, el mero llevar una medalla, el mero llevar, pues eso, independientemente de la actitud interior que uno tenga, obviamente no se trata únicamente de llevarlo físicamente, se trata también de llevarlo moralmente, acogiendo el signo que está mostrando al mundo. ¿Y cuál es el signo? Pues el signo es protección, un manto que te cobija. Déjate cuidar, déjate querer. Yo ayer enviaba a redes sociales una frase que me la habéis escuchado muchas veces en este programa, una expresión del Papa Francisco que me pareció muy especialmente lúcida, ¿no? Y que dice: la fidelidad es la debilidad bien acompañada. La fidelidad no es estar falsamente seguro uno de sí mismo, pensando yo lo puedo todo, yo sí, yo lo haré. A ver, No, no, no. La fidelidad es, Señor, yo soy débil, pero me voy a dejar acompañar, me voy a dejar ayudar. La fidelidad es la debilidad bien acompañada. Bueno, pues esto es lo que es el escapulario. Es un signo de protección. Es un manto que te cubre. Déjate cuidar, déjate acompañar por María, que ella ha recibido, ¿no?, esa encomienda de Jesús de cuidarnos, por María y por tantísimas personas en esta Madre Iglesia, pues a través de las cuales María lleva a cabo esa función maternal que Jesús le encomendó. Por lo tanto, el escapulario es, en primer lugar, protección, el manto que te protege, que te acompaña, que te cobija. También, en segundo lugar, el escapulario es vestido de gracia, esa especie de vestimenta, ¿no? Es estar vestido, nos recuerda la importancia de estar revestidos de la gracia, vivir en gracia de Dios. Ese es nuestro objetivo. Cualquier otra cosa no sirve para nada. Ahora mismo, quienes me escucháis, a ver, vivir en gracia de Dios. Si no estás en gracia de Dios, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Estás tardando. Levántate. Hoy es el día de la Virgen del Carmen. Hoy es día de gracia. Levántate. Vete, acércate, pide el sacramento de la confesión. Vestidos de gracia. El vestido de la gracia que nunca debíamos de haber perdido. Viviré habitualmente en gracia de Dios. Y si caigo, me levantaré como un rayo. Vamos, no, no. Esto es lo que significa el escapulario. Es la meta más clara de nuestra vida. Y en tercer lugar, también el escapulario tiene un tercer significado, que es mostrarnos la dulzura del yugo de Jesús. Mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. El escapulario, que es también suave, que es ligero, quiere estar significando que la Virgen María, con su don, hace que esa cruz, abrazada y acompañada, sea un dulce yugo, que la cruz sea gloriosa, que no solamente sea una cruz sufriente que arrastramos, no, no, sea una cruz gloriosa. De hecho, hay una saetilla carmelitana que dice, ¿no?, si llevas la cruz arrastrada, verás, ¿no?, verás lo pesada que es, ¿no?, pero una cruz abrazada, cuán ligera que es. Ahora mismo no, ya voy a buscar exactamente cuál es la formulación para que, si alguno quiere disfrutarla, porque ciertamente es maravilloso el que la Virgen María nos haga entender. Aquí la tengo, perdonad que no la buscaba. Lleva la cruz abrazada y apenas la sentirás, porque la cruz arrastrada es la cruz que pesa más. Lo repito, lleva la cruz abrazada y apenas la sentirás, porque la cruz arrastrada es la cruz que pesa más. Es una saetilla carmelitana que precisamente está subrayando esta tercera dimensión del escapulario. El escapulario nos permite, nos da la gracia de entender que la cruz es suave, la cruz es dulce, incluso siendo dura, cuando uno descubre en ella, ¿no?, la presencia del resucitado, y cuando uno descubre en ella la compañía de la madre. Por lo tanto, esto es lo que significa este escapulario que llevamos: manto de protección, vestido de gracia y la cruz, la sabiduría de la cruz acompañada de María. Bueno, pues como os podéis imaginar, vamos a vivir este día 770 aniversario de la entrega del escapulario, con esa promesa de esa asistencia tan especial de la Virgen en el momento final de nuestra vida. Y además sabéis que hay también otra promesa del llamado privilegio sabatino, que quiere decir, ¿no?, pues que cuando uno muere con el escapulario tiene también el don de, si necesita la purificación del purgatorio, ser rescatado de ella, ser el siguiente sábado después de su muerte. Bueno, en definitiva, vamos a de nuevo volver a ese escapulario que recibimos en la infancia o en otro momento de nuestra vida, nos acogemos a él. Y por cierto, me estoy acordando ahora de que en la última aparición de la Virgen de Fátima, la de octubre de 1917, el día famoso del milagro del sol, el día de aquel milagro del sol, ¿no?, que fue la bomba, el último día de la aparición de la Virgen en Fátima, ella apareció vestida con hábito carmelita y con el escapulario en la mano. Y pidió a los que se consagraran a ella que lo usaran como signo de esa consagración, ¿eh?, el escapulario. Felicidades a todas las Cármenes, que serán muchísimas, ¿eh?, porque el Carmen es un nombre, especialmente en España, pues extendidísimo, ¿no? Felicidades a todas las Cármenes. Felicidades a todos los carmelitas, a todas las carmelitas, ¿no?, a toda la familia del Carmelo. Felicidades a todos vosotros y a todos los que tenéis también hoy vuestra patrona, especialmente el mundo de la Marina. Bueno, a todos vosotros, vuelvo a darle gracias a Dios y a unirme a esta oración. Te suplicamos, Señor, que la poderosa intercesión de la Virgen María en su advocación del Monte Carmelo nos ayude y nos haga llegar hasta Cristo, Monte de Salvación. Feliz Día del Carmen, hoy 16 de julio. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales en Twitter y en Instagram a través de la cuenta @obispomunilla, con los que sois usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Recuerdo que los programas anteriores están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en la página web multimedia www.enticonfio.org, donde tenéis a vuestra disposición no solamente esos programas de Radio María, sino también otras muchas cosas, otras muchas, digamos, iniciativas de evangelización que están puestas a vuestro servicio. Bien, vamos hoy a dedicar de una manera especial, más profusa, el programa de hoy a atender a muchas consultas de los oyentes que nos llegan especialmente al correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es, sextocontinente@radiomaria.es. A Yolanda, que la tenemos en la emisora, le pedimos que nos vaya presentando las preguntas seleccionadas. Buenos días, Yolanda.
Buenos días, monseñor.
Adelante.
Desde Honduras nos escribe una oyente compartiendo su profundo dolor. Buenas noches. Vivo en Honduras. Hace poco falleció mi esposo por COVID. Fue algo muy lamentable. Desde que lo ingresé al hospital no volví a verlo, ni siquiera en el féretro. 3 días después de su muerte comencé a descubrir acerca de otra vida que él mantuvo fuera de la casa. Yo nunca me di cuenta de sus muchas infidelidades. Incluso desde el hospital mantuvo comunicación con 2 mujeres con las que tenía relaciones sentimentales. Ya hasta tenía un departamento en el que, según parece, convivía con una de ellas, la cual es enfermera y al parecer ella lo contagió. A veces oro para que Dios lo perdone y lo lleve al cielo, pero en otras ocasiones siento tanto dolor que no puedo perdonarlo. Una enfermera que lo atendió en la sala COVID del hospital me escribió días después y me contó que le había invitado a mi marido durante su convalecencia a que pidiera perdón a Dios por haber fallado como esposo y padre, pero no sé si finalmente lo hizo. ¿Debo continuar orando por él? Lo cierto es que a veces no me sale del corazón.
Bueno, la verdad es que cuando yo he leído este correo he dicho, ¡cuánto dolor, madre mía! ¡Cuánto dolor! Y es curioso, si os fijáis, que el dolor es superior, ¿no?, el que provoca el pecado, estrictamente el pecado, que el que provoca la enfermedad. Esto en el fondo nos recuerda esto, que nuestro mayor enemigo, fijaros, no es la falta de salud, nuestro mayor enemigo es el pecado. Yo para mí, por ejemplo, este caso, que pues es un caso concreto, nuestro mayor enemigo es el pecado. Pero también el pecado tiene esperanza. También hay esperanza para el pecador. Y Jesucristo no solo venció a la muerte, sino también venció al pecado, que es el que había provocado la muerte, en última instancia, ¿no? Entonces, yo, ¿sabe lo que le digo? Pues que obviamente que comparto su dolor, que entiendo que a veces a usted la sensibilidad de pues le juegue una mala pasada. Eso, por ejemplo, que dice, ¿no?, que a veces no le sale del corazón rezar por él y siente un cierto rechazo, esa batalla interior. A ver, es comprensible, porque también usted tiene que tener en este momento como la sensibilidad herida, ¿no? Pero sin embargo, el hecho de que usted esté intentando rezar por él, aunque la sensibilidad se resista, pues ya me dice mucho. Y el hecho de que haya escrito este correo ya me dice mucho, ¿no? Me dice de que pues usted no se deja guiar meramente por una sensibilidad herida, sino que se está dejando guiar pues por a la luz de la fe y por una razón iluminada a la luz de la fe, ¿no? Que al mismo tiempo siente vaivenes interiores y contradicciones. A ver, es normal, ¿eh? Es normal, pero usted se está dejando guiar por la luz de la fe. Y a veces, en medio de un dolor tan grande, cuando uno descubre, ¿no?, pues que la persona a la que tanto ha querido y ha entregado su vida, pues ha obrado de una manera así, pues a veces uno puede sentir una impotencia increíble, ¿no? Pero yo, del correo, usted también destacaría la existencia de esa enfermera que a usted le ha escrito y le ha dicho cómo ella, y bendita, ¿no?, benditos sanitarios católicos que en este momento del COVID, que en esta emergencia sanitaria, han ido más allá de lo que estrictamente cabía pedirles, ¿no?, desde el punto de vista profesional, y han sido ángeles de consolación y ángeles también de llamada a la conversión, porque madre mía, esa enfermera diciéndole a su marido: oiga, mire usted, que es un momento para pedirle perdón a Dios por, o sea, madre mía, o sea, cuando ella vio allí lo que tuvo que ver, que ella fuese un ángel de Dios, que en ese lugar le estuviese a su marido diciéndole lo que necesitaba escuchar, pues me parece también un guiño de Dios para usted, ¿eh? Un guiño de Dios para usted, que obviamente hará usted qué es lo que le toca hacer. Pues mire, pues ofrecer su dolor, ofrecer su inmenso dolor, ¿no?, pues para que su marido haya cogido esa cuerda de salvación que Dios le ofreció en el último momento de su vida, y nosotros, pues coger y decir: bueno, Señor, pues quizás también me elegiste como esposa suya para poder ahora ser instrumento de misericordia, o sea, para pedir el don de la misericordia por él, y para darme cuenta también de lo gratuito que es el amor de Dios, que resulta que es absolutamente inmerecido, no nos merecemos, y además cuanto menos merecemos es cuanto más necesitamos, que esta es la paradoja, cuanto menos mereces es cuanto más necesitas. Mire, su marido, así literalmente, tal y como nosotros vemos, no tiene ningún, o sea, no se merece nada, y sin embargo lo necesita todo. Pues esta es nuestra paradoja delante de Dios: no, Señor, cuanto menos te merezco, más te necesito. Quizás esta situación, ¿no?, pues sea también una catequesis, ¿no?, para todos nosotros. Bueno, nos unimos a su oración, a su dolor y el de tantos otros, ¿no?, que están añadiendo al sufrimiento, pues por la pérdida de seres queridos, sufrimientos morales pues tan grandes como la ofrezco la Santa Misa, por el eterno descanso de su esposo. Adelante con la siguiente pregunta.
Maribel de Sevilla nos plantea: estoy muy molesta por el titular de portada de una conocida revista católica que dice: el Vaticano frena las terapias gays de conversión. Cuando lo leí me quedé sorprendida y busqué el supuesto documento vaticano al que aludía la noticia. Luego hemos sabido por otros medios de comunicación que tal documento no existe y que se trata de un titular manipulado y falso. Y mi pregunta es: ¿cómo es posible que una revista católica pueda actuar de esta manera?
Bueno, he recibido bastantes correos, ¿no?, sobre este asunto. Lo primero que voy a decir es que, bueno, pues he obviado el nombre de la revista y de quién le ha... Bueno, pues porque me parece, bueno, a mí por lo menos me educaron de esa manera, ¿no?, diciendo que se dice el pecado, pero no el pecador, ¿eh?, y por un sentido de, pues digamos, de delicadeza. Entonces, yo voy a decir, claro, la pregunta estrictamente no es, bueno, ¿cómo es posible eso? Bueno, voy a decir una cosa, ¿no?, y es que con frecuencia el modo de proceder ya dice mucho del contenido, ¿no? Por ejemplo, pues cuando uno habla con malos modos, generalmente no suele tener razón en lo que dice, ¿eh? Bueno, pues eso mismo también se aplica a que cuando se da una noticia de no respetando la confidencialidad eclesial, que es lo que se ha hecho ahí, ¿no? Pues echar mano de que si en una sesión reservada de los obispos de España se recibió una carta en la que se hablaba de no sé qué, oiga, usted, si es un medio católico, ¿cómo es posible que no esté respetando la confidencialidad eclesial? ¿Eh? Entonces, cuando se comienza por no actuar eclesialmente, entonces ya es muy difícil que el contenido de lo que se dice pues sea correcto. Claro, finalmente es falso, finalmente es manipulado, porque está al servicio no de la evangelización, sino que está al servicio de otras estrategias, y obviamente, por desgracia, hay que decir que existen, ¿no?, otras estrategias, ¿no?, que son estrategias pues básicamente de la presión del lobby LGTB, que está haciendo pues una presión muy grande, ¿eh? Y entonces tenemos que estar atentos a esa, ¿eh? Yo estos días publicaba un mensaje en redes sociales, ¿no?, que decía: procuremos no dejarnos arrastrar por lo políticamente correcto, porque habremos tendremos que pedir perdón por avergonzarnos de la cruz de Cristo. Sí, esto es lo que nos pasa, ¿eh? Nos avergonzamos de la cruz de Cristo, ¿eh?, y nos dejamos arrastrar por lo políticamente correcto. Pues que en este caso es pues toda esa presión mediática generada por el lobby, que es un lobby, ¿eh? Eso, ¿cuántas veces el Papa ha hablado? Cuidado con los lobbies, es un lobby, el lobby LGTB, y existe esa estrategia, ¿no? Entonces, bueno, ¿y qué es lo que ocurre? Bueno, pues lo que ocurre es que igual que a veces, ¿no?, se utiliza la palabra homofobia, pues claro que nosotros estamos en contra de la homofobia, ¿no? Por supuestísimo que sí, ¿no? Pero claro, si a veces se utiliza la palabra homofobia para no permitir discrepar de una lectura concreta de antropológica que hace la teoría gender. O sea, si tú no comulgas con la ideología de género, entonces eres homófobo. Oiga, pues eso no es verdad. Yo no tengo fobia ninguna, y no, y sin embargo no conjugo con esa lectura antropológica LGTB, que no tiene que ver nada con la antropología cristiana ni con la antropología natural, Entonces, igual que se utiliza ese término de homofobia, pues de una manera, digamos, poco honesta, porque si no piensas como yo, eres homófobo. Eso es una manipulación de la cosa. Pues lo mismo pasa con el término terapias de conversión, o sea, es sencillamente un término, manipulado para no permitir el acompañamiento a las personas que tienen pues inclinaciones homosexuales o sus crisis identitarias, para no permitir un acompañamiento que no esté hecho bajo el parámetro de la ideología de género. O sea, aquí no hay más acompañamiento que el que está hecho bajo la ideología de género. A todo acompañamiento que no esté hecho bajo esa ideología le calificamos de terapias agresivas de conversión. Oiga, mire usted, perdone, no manipulemos la realidad, porque un cristiano tiene una antropología que no es ciertamente la teoría gender, y no por eso es homófobo. Y un cristiano que tiene sus inclinaciones, que puede tener unas inclinaciones, ¿no?, pues de atracción al mismo sexo, pues mire usted, sencillamente no tiene por qué estar adscrito en no sé qué tipo de terapias agresivas que a usted se le ocurren, sencillamente porque busque acompañamiento. Porque en esta vida la clave está en buscar acompañamiento, porque decía yo antes que la fidelidad es la debilidad bien acompañada. Necesitamos acompañamiento, necesitamos redescubrir, ¿no?, el don que Dios nos ha dado en la creación y la vocación que hemos recibido al amor. Y la vocación que hemos recibido al amor en la castidad. Y la castidad es la que nos preserva de que nuestras heridas, de que nuestras heridas interiores, pues puedan ser utilizadas por el maligno para descarrilar en esta vida, ¿eh? O sea, la castidad es una garantía, ciertamente, de estar caminando conforme a la voluntad del Señor. Bueno, entonces esto es lo que hay que decir, ¿eh? Es muy triste observar que también haya medios católicos que se presten a esa presión, ¿eh? Y que se ascriban en la bandera de lo políticamente correcto. Es muy triste, porque claro, ahí se lleva obviamente pues a manipular, ¿eh? No es cierto que el Vaticano haya promulgado ningún documento, ¿eh? Sobre terapias gays, pues no es verdad, ¿eh? Religión en Libertad publicaba el día 14 pues un documento que creo que es interesante, lo encontréis en fácilmente en la red, y en el título: ¿qué respuesta debe dar la Iglesia a la cuestión LGTB? Pertinente propuesta de los obispos polacos, en el que, bueno, pues se refresca un documento, este sí es un documento, de la Conferencia Episcopal Polaca, publicada ahora justo en agosto, hace un año, en el que, bueno, pues se habla de distintos aspectos, propuestas de cómo responder y cómo acompañar a tantas personas, a tantos cristianos, pues que también pueden experimentar dentro de sí pues lo que es la atracción al mismo sexo o otro tipo de también de situaciones, pues no fácilmente, no integrables en lo que es la antropología cristiana, pero que sin embargo están llamadas también a ser acompañadas, y están llamadas a vivir en la santidad a través de la virtud de la castidad, ¿eh? Aquí todo el mundo está llamado a la santidad, incluido también las personas, ¿no?, que puedan experimentar una atracción al mismo sexo. Todos estamos llamados a la santidad, nadie estamos excluidos de ellos, y todos necesitamos el acompañamiento necesario para que esa meta de la santidad sea posible, ¿eh? Bueno, damos paso a una siguiente consulta.
Un ciudadano cubano que vive en España nos escribe: agradezco mucho el mensaje que envió usted a redes sociales el 13 de julio, en el que pedía oraciones por mi pueblo cubano. Aprovecho para preguntarle por cuáles son las razones, desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia, por las que el comunismo no es compatible con la religión católica.
Bien, bueno, pues la verdad es que yo aquel mensaje lo mandé acompañado de una frase de Winston Churchill, que bueno, que es una frase que como es de suponer, Winston Churchill no estaba exponiendo las razones morales, ¿no?, por las que el comunismo no es compatible con la doctrina social de la Iglesia, sino que era un poco una ironía, una ironía de Churchill, que era un hombre pues muy pues digamos que tenía una ironía de pensamiento muy grande. Y él decía, ¿no?, el vicio inherente al capitalismo es el desigual reparto de bienes, ¿eh? Y la virtud inherente al comunismo es el equitativo reparto de la miseria. Bueno, lógicamente es una ironía, ¿no? Pero bueno, la pregunta del oyente pues va un poco más al fondo de la cuestión. A ver, ¿cuáles son las razones que la doctrina, desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia, para entender que el comunismo no es compatible con la religión católica, ¿eh? Bueno, yo me atrevería a decir que una primera es la de contemplar con pavor, cuáles han sido las consecuencias del comunismo, que las consecuencias del comunismo en este siglo, más o menos, del comunismo han sido pavorosas, Por lo menos podemos contabilizar unos 100 millones de personas asesinadas por los regímenes comunistas, ¿no? Que eso es terrible, terrible. Unos 100 millones de personas asesinadas. Ya solo por eso me parece que ya es un argumento, ¿no? Muchísimas de esas personas además han sido pues religiosos, etcétera, y han sido mártires de la fe, asesinados por el comunismo, Luego también creo que una razón clave está en que, claro, esa violencia no ha sido casual, o gratuita. Es que, claro, si uno hace una lectura de la realidad basada en la lucha de clases, en la que divide el mundo en oprimidos y opresores, entonces, claro, la violencia no es puntual, no, es estructural. Es estructural porque, claro, si tú haces de la lucha de clases, haces una lectura de realidad que la lucha de clases es la que tiene que solucionarla, ¿no? Para que el mundo no se divida en oprimidos y opresores, lucha de clases. Bueno, pues entonces la violencia está servida, ¿eh? Está servida, inevitablemente. Aquella famosa frase de Lenin, que decía: no se puede hacer una tortilla sin romper algunos huevos, ¿eh? Bueno, ¿qué es lo que está diciendo él? Que hace falta la violencia para llevar adelante las cosas. Bueno, pues esa frase de Lenin, no se puede hacer una tortilla sin romper algunos huevos, es la que indica pues cómo el comunismo asume la violencia como elemento, ¿no? Y lo estamos viendo en Cuba estos días, y en Nicaragua, y en otros días. Al final se asume la violencia como arma política estructuralmente, ¿no? En tercer lugar, también decir que, bueno, pues que el comunismo considera la religión como una superestructura opresora. La considera como el opio del pueblo, que está remitiendo a otro paraíso. Y dice, no, nuestro paraíso tiene que estar aquí, nuestro paraíso está en la tierra. Luego la religiosidad, sea totalmente no perseguida, o sea medio perseguida, o sea, bueno, porque en los distintos países se han tomado fórmulas diferentes, ¿no? Pues en concreto en Cuba está bajo una persecución, digamos, dulcificada o latente, pero obviamente no existe una plena libertad religiosa, está claro, ¿no? Bueno, pues parte de esa concepción de que la religión es el opio del pueblo. Tenemos el caso de China, en donde se está produciendo, a pesar de haberse abierto, ¿no?, al capitalismo, al sistema capitalista económico, sin embargo, la persecución religiosa no ceja. Otra cuarta razón por la que el comunismo pues es contrario, ¿no?, a la doctrina social de la Iglesia, pues es el no respeto del principio de subsidiariedad. El hecho de que el individuo, la persona humana, la familia, o sea, no se les da una identidad, y entonces es que es el partido, es el Estado, el que tiene que imponerlo todo, ¿no? Entonces hay una especie de rodillo que está acabando pues con toda la iniciativa social, con el principio de subsidiariedad. Bajo un falso parámetro de igualitarismo, ¿no? Pues Dios nos ha hecho diversos y complementarios, y entre todos hacemos uno, pero hay que creer, ¿no?, en esa complementariedad y en esos dones que Dios nos ha dado, ¿no? Bueno, y por último, pues también está el tema del no reconocimiento de la propiedad privada, El no reconocimiento de la propiedad privada, como que es verdad que en toda propiedad privada, según dice la doctrina social de la Iglesia, no grava también un deber hacia el bien común, ¿no? Pero bueno, pero eso no quita que se reconozca la propiedad privada, Pero bueno, lo que estamos viendo también es que mucho, pues es que al final es que la miseria acaba acompañando a estos pueblos. El otro día escuchaba yo un comentario diciendo, oye, ¿por qué no los que se dicen, los que aquí en Occidente admiran el comunismo, no se van a vivir a los países comunistas, que se vayan a Cuba, y los que en Cuba piden la libertad se vienen aquí? ¿Por qué no se hace ese intercambio? No, eso no, ¿verdad? Eso no, porque es curioso. Es curioso que, claro, se dicen cosas en teoría, pero claro, luego en la práctica todos sabemos que detrás del comunismo hay una miseria muy grande. Una miseria muy grande. Pues porque el hecho de haber anulado, el hecho de no haber pues extraído toda la potencialidad que tiene de la iniciativa social de las personas, de haberla anulado en un colectivismo que lo que hace es igualarnos por abajo y no por arriba, todos igualarnos por abajo, pues empobrece tremendamente la sociedad. Bien, yo creo que estas serían las razones, yo cinco razones, creo que he arguido sobre la incompatibilidad del comunismo y la doctrina social de la, desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia. Bueno, un canto que es una joyita que he encontrado por ahí. El Aleluya de Leonard Cohen, cantado por Andrea Bocelli. Vamos a escucharlo y a gozarlo y a elevar nuestra alma a Dios.
Now I've heard there was a secret chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Hallelujah. Fede mia mi abbandonò, si perse ma si ritrovò, perché smarrito sempre la cercai. Bellezza, incanto e nostalgia ferirono la mente mia, che in lacrime santo nome tuo dirò, un nome che ormai non ho paura che risuoni dentro me. Di luce esplode la poesia come una sacra sinfonia che intorno
Aleluya, también elevamos nuestro canto a Dios en este día de la Virgen del Carmen. Continuamos atendiendo las consultas de los oyentes enviadas al correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es. Adelante, Yolanda.
Pepe Acuña de Baeza nos plantea: buenos días, monseñor. Antes que nada quería agradecer la doctrina tan clara y abundante que nos está dando con la explicación del el compendio del catecismo. Al referirse al primer mandamiento de la Santa Madre Iglesia, he echado en falta lo de oír misa entera, pues este matiz me parece sería un punto muy necesario tenerlo en cuenta, ya que muchas personas llegan tarde de modo habitual, otras se salen en la homilía a fumar fuera y a veces entran en la consagración, etcétera. ¿Tiene importancia oír la misa entera o es solo un matiz sin más? Muchas gracias.
Bueno, vamos a ver. Ciertamente tiene una importancia grande lo de... dice, la formulación es esa, oír misa entera. todos los domingos y fiestas de guardar. ¿Cómo interpretar lo de la misa entera? La verdad es que, para no meter la pata, he consultado, ¿no?, pues un libro de Jus Canonicum, y os voy a leer los dos párrafos en los que intenta concretar qué se entiende por misa entera. Y dice: para cumplir el precepto se debe oír misa entera, esto es, desde el momento en que sale el sacerdote hasta que da la bendición final y despide al pueblo. Pero no pocos preguntan si un retraso les hace incumplir el precepto, o mejor, cuando el retraso es tan importante como para no cumplir el precepto. La respuesta tradicional decía que en la misa lo esencial es la liturgia eucarística, la parte que comienza en el ofertorio. Con lo que quien falta a ella incumple el precepto y debe huir otra misa entera. Pero actualmente la respuesta debe tener en cuenta que el Concilio Vaticano II ha insistido mucho que las dos partes, liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía, están íntimamente unidas y que constituyen un solo acto de culto, por lo que no se puede excusar a quien omite íntegramente una de las partes. Dice: yo no he llegado a la parte de la liturgia de la palabra, pero como llego al ofertorio, no, eso no es escuchar misa entera, ¿no? Aún así, bueno, la duda persiste, entonces, obviamente, ya sabemos, ¿no?, pues que no existe una disposición de la Iglesia que diga: hasta aquí, si no has escuchado esta parte, no. Esa disposición de la Iglesia no existe. Pero, por ejemplo, el Evangelio es una parte esencial, Ahora, yo creo que la respuesta completa tiene que introducir también un elemento subjetivo, no solamente el elemento objetivo, ¿no? No se puede dar la misma respuesta, por ejemplo, ¿no?, pues a un padre o una madre que llega tarde porque tiene niños pequeños en casa, que aquel que llega tarde porque ve la televisión o navega por internet. Pues no se puede dar la misma respuesta. O sea, que también el elemento subjetivo, pues tiene su importancia, ¿no? Bueno, por lo demás, ¿no?, pues el precepto es oír misa entera. Quien omite una parte de ella, pues obviamente, pues puede tener más culpa o menos culpa, dependiendo de la situación, Pero es verdad también que eso de llegar tarde a misa, vamos a ser claros, para muchas personas es una manía que es casi, pues un apego. Un apego, de llegar tarde. Bueno, pero ¿por qué llegas tarde? Voy a contar una anécdota de cuando yo era párroco en Zumárraga, que me acuerdo que me llama pues una mujer bien conocida, ¿no? Me dice: José Ignacio, el domingo quería decir misa para nuestro padre y tal, y le digo, sí, pues sí, no se preocupe, como la misa además es plurintencional, pásese 3 minutos antes, que ahora estoy yo en la calle y no tengo un libro para apuntar, pásese 3 minutos antes por la sacristía y allí lo anotamos, ¿no? Y me dice ella, ¿sabes lo que pasa? Que como ya sabe que yo siempre llego tarde, pues no puedo pasar antes. A ver, y me dijo eso. Y dije yo, pero ¿será posible que lo de llegar tarde ya sea como algo que... Es que como siempre llego tarde a misa, pues no voy a poder pasar 5 minutos antes para anotar la misa por el eterno descanso de mi padre. Es que, a ver, eso es una manía que nos lo tenemos que hacer ver. Y los que arrastran con eso, pues... Bueno, pues yo creo que la manera de corregirlo es entender qué bien hace el llegar unos minutitos antes y ponerse en presencia de Dios. Intentar decir, para corregir esta manía que tengo, voy a tomar la decisión de cortar por la raíz, ¿no? Es como cuando dices a Ignacio de Loyola, que si vas a hacer un tiempo de oración que te has establecido, si cuando ya se acerca el tiempo dices, va, ya por 5 minutos lo dejo ya por 5 minutos termino antes, dice, haz el tiempo establecido más 5 minutos más. Vas a ver que pronto cortas por lo sano la tentación esa de cortar antes de tiempo. Pues esto es lo mismo. ¿Que eres un maniático de llegar tarde? Toma la decisión de decir, voy a ir 5 minutos antes, antes, para preparar la misa y ponerme en presencia de Dios y leer el Evangelio que se va a proclamar, y así me preparo un poco así, o sea, es que para cortar con una manía creo que hay que actuar de esa manera un tanto contundente. Bien, dejamos hasta aquí estas respuestas a las preguntas formuladas y tenemos nuestro rincón del DOCAT, que tenemos un poco olvidado este DOCAT, este compendio de doctrina social especialmente escrito y dirigido para el mundo joven, pero para todos nos sirve, y estábamos, si recordáis, en el tema de la inmigración. Y nos toca el punto 248. ¿Por qué la migración es un problema? Y dice, las razones para abandonar el país de origen pueden ser muchas. La necesidad y la miseria de la población, la falta de libertades y de democracia, la persecución política, así como conflictos o guerras. Además de los muchos inmigrantes que legalmente viven en los países de acogida, existen también cientos de miles ilegales que, por no disponer de un permiso de residencia, se mueven a escondidas por la sociedad. La vida de estas personas está marcada por su continuo temor a ser descubiertos, encarcelados y deportados. De esta manera, a todos estos sin papeles se les está negando sus derechos fundamentales, pues a muchos de ellos se les obliga además a vivir en condiciones infrahumanas. Las personas sin permiso de residencia no se atreven a acudir a un médico, a rebelarse contra condiciones de trabajo explotadoras o a mandar a sus hijos al colegio, ya que su miedo de que puedan ser descubiertos y deportados es enorme. Sin embargo, la Iglesia afirma rotundamente que también aquellos que no disponen de permisos de residencia tienen derechos humanos que no se les puede arrebatar. Bueno, es el segundo punto, también el punto anterior, ¿no? Lo referimos a este tema, que sé que es delicado y además sé que es polémico, ¿eh? Y yo sé también que explicando esto, pues alguna antipatía me voy a ganar, pero lo voy a hacer en fidelidad. Lo primero, decir que las razones por las que uno abandona su país, pues pueden ser muchas y diversas, ¿no? Pues puede haber desde una huida por buscar, por escapar de una persecución, porque hay personas que son refugiadas, porque se les está persiguiendo, Hay personas que son refugiadas. Entonces, por ejemplo, hemos hablado antes de Cuba. A ver, de Cuba han salido muchas personas que se han refugiado, Y se han refugiado en otros países. Entonces, desde el punto de vista del derecho internacional, los refugiados tienen un estatuto que es distinto, diferente de otro tipo de migraciones. Tienen un derecho internacional los refugiados. Ya sabemos que es bastante difícil distinguir entre una migración que en el fondo puede ascribirse dentro de refugio político o no. Es difícil establecer esa línea, entre otras cosas porque muchas veces la persecución política y la miseria que se ha generado en el país por causa de esa dictadura política suelen ir de la mano. O sea, no se sabe qué es primero, el huevo o la gallina, si la persecución política o la pobreza generada por esa persecución política. En cualquier caso, bueno, pues quienes entiendan del tema tendrán que discernir qué es refugiado y que, porque el refugiado tiene un derecho pues a poder ser acogido legalmente pues con mucha mayor facilidad. Aún así, también existe pues la otra figura, ¿no? La figura de quien ha escapado sencillamente de la miseria, no tanto, digamos, de una persecución política, sino de la miseria. Y también existe, vamos a ser claros, ¿no? También existe pues el a veces el no tanto un escapar de la miseria, sino un efecto que hemos generado en los medios de comunicación, en los que Occidente parece que es, ¿no? Pues Falcon Crest, o parece que aquí existe pues una imagen que transmitimos a través de los medios de opulencia, de riqueza, que ejerce un efecto llamada. Claro que eso existe. Pero en cualquier caso, fijaros, aunque el motivo el motivo de partida sea una persecución política y uno sea un refugiado, o sea el huir de la miseria para poder sobrevivir, o sea sencillamente, ¿no?, pues un efecto llamada, pues buscado por una falsa percepción de una vida cómoda y fácil en Occidente, que no es así, ¿no? Sea un motivo o el otro, y hay que decir que hay derechos, o sea, que hay dignidades, o sea, que la dignidad del ser humano es la que es. Y que incluso aunque hubiese obrado mal y aunque no hubiese sido por motivos de huir de la persecución política o de una miseria para sobrevivir, no, es que la dignidad alguien no la pierde. O sea, la dignidad nos acompaña. Entonces, no, sería inhumano el decir, a ver, dependiendo de que alguien tenga pues mayores razones o menores razones, le vamos a permitir, por ejemplo, un acceso a la sanidad o no. A ver, eso no puede ser. No puede ser, es indigno. Claro que un Estado podrá y deberá tener pues unos elementos de control y de racionalización de la migración. Claro que tendrá que tenerlos, pero en favor del bien común. Del bien común, incluso del bien también de los que vienen, porque los que vienen tienen que ser, precisamente porque tienen que ser bien atendidos, tiene que haber una regulación, si no, no pueden ser bien atendidos, ¿no? Pero lo que la Iglesia dice en este punto, que estamos hablando del punto 248, es que no se puede poner en cuestión pues la dignidad de los que ya están aquí. No se puede poner en cuestión, que pueda haber elementos o razones para que haya una repatriación. Bueno, pues vale, pues si hay elementos justos para una repatriación, pues que se repatrien, pero no porque aquí se haga un planteamiento en el que se le niegue a una persona su dignidad, ¿no? Y los derechos que son inherentes a esa dignidad, Si hay elementos, digamos, que justifiquen una repatriación, pues por precisamente para que el Estado pueda administrar y regularizar las cosas, que se realice, ¿no? Pero no forzar a las personas, fijémonos, a vivir en situaciones de semiclandestinidad, que en algunos países hace incluso que los niños pues puedan estar no escolarizados o puede haber personas que debieran de estar siendo tratadas médicamente porque tienen igual, pues imagínate, un tumor, etcétera, que no estén siendo tratados. A ver, eso es lo que es absolutamente inaceptable, ¿no? Y es a eso se refiere este punto en concreto, el punto 248. Termino leyendo una cita de un histórico discurso que el Papa pronunció en Lampedusa el 8 de julio del año 2013, ¿no? En aquella visita que hizo cuando había habido pues un naufragio en el que habían muerto, pues no recuerdo, pero creo que eran 260 personas, ¿no? Un naufragio tremendo que hubo ahí en Lampedusa, y ahí el Papa celebró una Eucaristía y esta fue la palabra que dijo: ¿dónde está tu hermano? Hoy nadie en el mundo se siente responsable de esto. Hemos perdido el sentido de la responsabilidad fraterna. Hemos caído en la actitud hipócrita del sacerdote y del servidor del altar. Se está refiriendo a la parábola del buen samaritano, de los que hablaba Jesús en aquella parábola. Vemos al hermano medio muerto al borde del camino. Quizás pensamos, pobrecillo, y seguimos nuestro camino, no nos compete, y con esto nos quedamos tranquilos, nos sentimos en paz. Bueno, es un aguijón, es un aguijón el que el Papa hizo en aquella visita a Lampedusa, y el que tantas veces realiza o realizamos cuando recordamos, bueno, pues que la dignidad de la persona humana es previa, anterior a los reconocimientos legales. No es el reconocimiento legal administrativo el que a una persona le da la dignidad. No, 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 eso no es así. Más bien es la dignidad de una persona la que requiere pues que el reconocimiento legal administrativo busque la forma pues más ágil, más prudente, más justa de ser reconocido, ¿no? Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.
Y así finaliza en Radio María, Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.